Voluntarios que trabajan por un mañana mejor apoyando a los niños de hoy. Visítanos en www.sdespierto.es y ayúdanos a que sus sueños se hagan realidad. Soñar despierto.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Que estudio que hemos visto en arroba Land Rover, las hashtag personas pasamos demasiado hashtag tiempo mirando las hashtag redes sociales y demasiado poco hashtag tiempo en el hashtag mundo hashtag real. Y eso nos pone emoticono tristeza, emoticono enfado y también un poco emoticono lloro. Redescubre el mundo real con el Range Rover Evoque, porque es mucho mejor darte una vuelta por la ciudad que darte una vuelta por la hashtag ciudad.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid, teléfono 91-327-3939.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, un coladero, empate en Wembley o adiós, un equipo del montón, España sigue sin portero, fin del efecto Luis Enrique, Modric invade España, bajonazo o con un pie fuera. Así amanece la prensa tras la derrota en Zagreb, que hace que España no dependa de sí misma para estar en la Final Four de la Liga de Naciones. Necesita que Inglaterra y Croacia empaten el domingo en Wembley. En el vestuario de la selección se habló de derrota dolorosa e injusta. Luis Enrique y Sergio Busquets.
Todas las derrotas lo son, pero esta quizás es un poco más dolorosa, porque creo que es merecida. Yo estoy bastante contento de este partido. Le veo, evidentemente, áreas de mejora, pero creo que es totalmente inmerecido el resultado.
Ha sido una pena, la verdad es que no hemos hecho un mal partido. Sí que es verdad que hemos ido de menos a más. En la segunda hemos tenido muchísimas ocasiones y cuando mejor estábamos, pues nos hacían gol, ¿no? Y hemos ido toda la segunda parte a remolque y ha sido una pena, ¿no? Yo creo que no nos merecíamos esta derrota.
Victoria de Croacia 3-2 en el descuento ante una selección española que siempre fue a remolque. Igualó dos veces los goles croatas, primero Dani Ceballos y después Sergio Ramos de penalti. Con 2-2, Álvaro Morata tuvo una ocasión clara que hubiera supuesto la victoria y la clasificación para España, pero mandó el cabezazo fuera.
Igual si cae el balón para nosotros, ese rechace, estábamos, no sé si Isco y yo, Marco y yo arriba y podíamos haber hecho el 3-2. Fútbol les cayó a ellos y no podemos llorar más, nos han ganado y hay que esperar al siguiente partido. Podríamos haber ganado, podríamos haber empatado y hemos perdido, un día jodido para todos nosotros.
Segunda derrota consecutiva de la era Luis Enrique, hubo fallos defensivos, toque estéril y falta de acierto de cara a gol. Ni Rodrigo, ni Aspas, ni Morata vieron puerta. De Gea dejó dudas, Jordi Alba fue titular, Íñigo Martín fue la pareja de Ramos en el centro de la zaga e Isco sigue sin brillar. La mejor noticia de la selección fue Dani Ceballos, el utrerano autocrítico.
Hemos tenido fallos defensivos que no es solo culpa de la defensa, sino del bloque entero y la verdad que no podemos encajar tres goles en los dos últimos partidos y es momento de reflexionar, toca pensar en los errores que hemos cometido y sobre todo intentar el domingo llevar una alegría con el empate de Wembley, que es lo único que nos queda.
Croacia se vengó del 6-0 de Elche y se la jugará el domingo en Wembley. Quien gane se clasifica. Si empatan, pasará España a esa fase final. La roja en manos de Modric y Rakitic.
Hemos ganado una selección grande, creo que ha hecho muy buen partido España, pero nosotros con nuestra afición detrás hemos merecido ganar, pero yo veo España muy bien.
Son de los mejores del mundo, tuvieron esa posición pero llegaron muy, muy difícil a nuestro área. En Elche también el resultado está un poco exagerado, tenemos muchísimas ganas de hacerlo bien, pero bueno, España sigue siendo de los mejores del mundo.
Rakitic fue sustituido con molestias y Sergio Ramos acabó el partido con problemas musculares en el aductor y ha abandonado la concentración. No jugará el domingo en Las Palmas el amistoso ante Bosnia. Del resto de la jornada en la Liga de Naciones, destacar la victoria de Bélgica 2-0 ante Islandia con doblete del valencianista Batshuayi. Los belgas se quedan a un punto de la Final Four, les vale el empate ante Suiza en la última jornada. Para hoy, Holanda-Francia, si ganan los holandeses, descenderá Alemania. En el capítulo de amistosos, Alemania ganó 3-0 a Rusia e Inglaterra a Estados Unidos por el mismo resultado en la despedida de Wayne Rooney de la selección. Hoy duelo entre Brasil y Uruguay. Y hoy tenemos también fútbol en segunda división. Arranca la jornada a las 9 de la noche con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada. Mañana derbi asturiano en el Carlos Tartiere, Oviedo Sporting de Gijón. Deporte en directo, el Mundial de Motociclismo echa el cierre este fin de semana. Ya está en marcha el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el último de la temporada, marcado por la lluvia, Jesús Poveda.
Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Que ha obligado a mostrar la bandera roja en estos primeros entrenamientos libres de la categoría reina de MotoGP. Tan solo 11 pilotos habían salido a pista, entre ellos Marc Márquez, que estaba siendo el hombre más rápido, pero con tan solo 3 minutos y algunos segundos de estos primeros libres de la categoría reina, la dirección de carrera se ha visto obligada a mostrar la bandera roja. Por lo tanto, la actividad en pista está parada aquí, en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana.
Además, este fin de semana se disputan las 6 horas de Shanghái, la quinta prueba del Mundial de Resistencia. El Toyota de Fernando Alonso, Buemi y Nakajima ha marcado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres. En la madrugada NBA, espectacular, Juancho Hernán Gómez, 25 puntos y 9 rebotes en la victoria de los Nuggets. Destacar también la nueva derrota de los campeones de los Warriors en la Euroliga. Ganó el Real Madrid y perdió el Baskonia. Hoy juegan el Barcelona y el Herbalife Gran Canaria. Y dos apuntes más, en tenis Roger Federer se ha clasificado para las semifinales de la Copa de Maestros junto a Kevin Anderson, y en fútbol sala Movistar Inter se ha metido en la Final Four de la Liga de Campeones por cuarto año consecutivo. El Barça ganó al Economac, lidera su grupo y hoy se mide al Bielsko Biala. Es todo por el momento, más información en marca.com. Abriendo con la selección española, vuelven las dudas y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El deporte es cultura porque inspira a escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca, los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca. Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Vive la caza, la pesca, la naturaleza, el tiro, la novedad, el personaje, la normativa o la denuncia en Atenazón.
Las actividades más antiguas realizadas por el hombre en la tierra, tratadas con rigor, esmero y simpatía por Leonardo de la Fuente Prieto en Atenazón, en Radio Marca.
Todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana.
Un programa para aficionados como tú.
Radio Marca.
fútbol internacional en esta última hora de A Diario en Radio Marca Barcelona. Raúl Fuentes, ¿qué tal, amigo? Buen día, buenos días.
Hola, ¿qué tal, David? Buen día, buenos días.
Paso adelante de Bélgica para estar en la Final Four de la UEFA Nations League 2-0 con doblete de Batshuayi. En el Valencia no, en la selección sí.
Sí, y ayer precisamente el futbolista del Valencia dijo que en torno a una posible marcha en enero del Valencia, que tan solo son rumores, ayer aprovechó Batshuayi el hecho de que Romelu Lukaku no estaba en este parón de selección debido a esa lesión que le impidió jugar los últimos partidos con el Manchester United, y anotó dos goles en un combinado donde los hermanos Hazard, Thorgan, el del Gladbach, y Eden, el del Chelsea, coincidieron en el mismo once inicial, así que Bélgica sumó una victoria importante. El próximo domingo juega en Suiza, y con un empate el equipo de Roberto Martínez ya estaría clasificada para esa Final Four, David, que se jugará del 5 al 9 de junio.
Noche redonda en Wembley en el homenaje a un grande, a Wayne Rooney.
Sí, que ayer jugó su partido número 120 con la elástica de los pros, jugó la última media hora supliendo a Jesse Lingard, que precisamente fue uno de los goleadores de ese amistoso. El otro tren, Alexander-Arnold, también mojó, el lateral del Liverpool. En Inglaterra se probó la selección, el combinado que dirige Gareth Southgate, antes de ese trascendental partido el domingo a las 3 de la tarde, así que, bueno, pues día y sobre todo noche especial para un Wayne Rooney que mediante las redes sociales y ayer también ante la prensa daba las gracias sobre todo a la federación, a los aficionados, a los compañeros por haber hecho que la noche de ayer fuera tan y tan especial para el futbolista británico, que hay que recordar, David, es el máximo goleador histórico de la selección inglesa con 53 goles.
Interesante el Holanda-Francia en Zonzi y Digne, novedades en el 11 de la campeona de Deschamps.
Sí, es partido correspondiente a la Liga A, grupo 1. Fíjate cómo está el grupo, David. Francia 7 puntos, Países Bajos con 3, Alemania 1. Eso quiere decir que hoy a la campeona del mundo con un empate le vale para ser primera de grupo y para estar en esa Final Four. Hoy Francia tiene alguna que otra baja destacable. Lucas Hernández y Paul Pogba no están, y es por ello que Digne, el futbolista del Everton, que lo está haciendo realmente bien en la Premier, y Steven Enson, sí, el de la Roma, van a ocupar estos dos puestos en el 11 de Deschamps. Arriba va a contar con ese tridente ya manido y sabido, con Antoine Griezmann, con Mbappé, con el propio Olivier Giroud, y todo ante una selección, la de los Países Bajos, que nos gustó en el último partido, 3-0 derrotó a Alemania. Ya sabes que hay mucho joven valor, sobre todo de la cantera del Ajax, ¿no? Con Frenkie de Jong, con De Ligt, jugadores que suenan para grandes europeos, así que hoy a las 9:45, ojo, no es en el Johan Cruyff Arena, el partido se va a Rotterdam, es decir, al estadio del Feyenoord, a la denominada bañera, así que Países Bajos-Francia va a ser un buen partido.
El año que viene, por fin, la Premier tiene VAR.
Sí, los clubes de la Premier League ayer lo hicieron oficial, han dicho que sí a la propuesta. Ya sabes, David, que esta temporada y también el año pasado y desde hace ya unos años la Premier viene utilizando lo que es la tecnología del gol, es decir, cuando la pelota sobrepasa la línea de gol le pita el reloj al colegiado, pero a partir de la próxima temporada, bueno, pues la Premier se suma a lo que ya están haciendo los otros grandes campeonatos, que es tener el vídeo arbitraje. Así que a partir de la campaña 2019-2020 vamos a tener una Premier League inglesa con el VAR.
Nombres propios, te pregunto porque ha sido protagonista esta semana por el interés que ha despertado en grandes de Europa como el Madrid, el Barça, el City. Dani Olmo, que se fue de Can Barça con 16. Está en Zagreb, creo, y está jugando muy, muy, muy bien.
Sí, yo la verdad es que, bueno, escuchándolo también, ayer fue protagonista en esta...
Con Varela, sí.
Sí, en esta sintonía. Yo, que he visto algún que otro partido del Dinamo de Zagreb, es cierto que se fue muy joven allí, es cierto que le costó entrar en dinámica del primer equipo, pero... y creo que no exagero, yo creo que se le ha quedado ya pequeño. Tanto la Liga Croata como el Dinamo de Zagreb, es un futbolista que tiene una calidad realmente extraordinaria, con visión de juego, incluso con bastante gol, siempre jugando en esa media punta desde segunda línea. Y yo creo que este año lo está haciendo bastante bien. Va a tener, de hecho ya las tiene, propuestas, así que veremos a ver, porque sin duda va a ser uno de los nombres propios del próximo mercado de verano. Veremos a ver si de vuelta a Barcelona, si el Real Madrid, si el Manchester City, si el Bayern, pero es un caramelito, es una perla, Dani Olmo.
Oye, te pregunto, tú pilotas todas las ligas europeas, pero la que más capta tu atención es la Premier League. ¿De Gea es mucho mejor portero en Inglaterra de lo que parece ser la selección española de fútbol o no?
Sí.
¿O exageramos con De Gea?
No. De Gea a mí me parece un porterazo.
¿Es el mejor portero de la Premier para ti?
Es el mejor portero de la Premier. Esa es una muy buena pregunta.
Por eso te la hago.
Yo creo que no. Está ahí, por ejemplo, con... a mí me gusta mucho Ederson, el brasileño del Manchester City. Pero es cierto que, bueno, puede ser similar. Yo creo que el problema que tiene De Gea es que con la selección española, bueno, pues genera desconfianza entre sus compañeros. Él tampoco se le ve muy, muy a gusto. Él, donde su zona de confort, digámoslo así, es la Premier. Está habituado, digamos, al medio ambiente, entre comillas, de la Premier League. Y es cierto que cuando juega con la selección española tiene esa inseguridad, tanto en sus propios compañeros, la prensa tampoco es cierto que, bueno, pues no, hay que decir la verdad. Una cosa era Iker Casillas y la otra es David De Gea. A mí me parece un portero maravilloso, pero en el Manchester United y en la Premier League. Con la selección española le falta cuajar esa regularidad que siempre tiene en los últimos años, en las últimas temporadas en Premier.
¿Alguna cosa más que nos dejamos en el tintero del fútbol internacional?
Sí, déjame que te hable de un amistoso. Sí, es un amistoso hoy, pero... bueno, Uruguay-Brasil. Uruguay-Brasil es un duelo sudamericano.
¿Juega Vinicius?
No juega Vinicius, pero es en el Emirates Stadium en Londres, 9 de la noche, Uruguay-Brasil, con mucho morbo. Luis Suárez, Cavani, sin Coutinho, pero está Neymar, en fin, que habrá que estar atentos. Y en esta próxima madrugada también otro clasicazo, hay un México-Argentina. Es cierto que en Argentina no está Leo Messi, que Scaloni está probando, bueno, pues futbolistas, Dybala y compañía, pero yo creo que es una amistoso, es un partido realmente bastante interesante, este México-Argentina como el Uruguay-Brasil.
Cuídate, Raúl.
Hasta mañana, un abrazo, David.
Un abrazo, seguimos, 10-18, fútbol internacional, esto es A Diario, esto es Radio Marca.
En Radio Marca... A Diario. Si supieses cuál va a ser el número premiado en el sorteo de Navidad... ¿Compartirías ese secreto con alguien?
Yo tengo un décimo. Si quieres, lo compartimos.
¿En serio?
Descubre la historia de la Lotería de Navidad en 22otravez.es. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.
Si te suena antiguo, Ruta del Bacalao, Chunda Chunda, a tope, Salir de Marcha, Gambitero o Pincha Discos, lo mismo es porque la música electrónica ya tiene 37 años. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
¿Para qué esperar por lo que quieres? En Opel el Black Friday llega mucho antes. Adelántate con los Black Days de Opel y ahorra hasta 6.000 euros en toda la gama. Visita tu concesionario Opel y disfruta de estos increíbles descuentos hasta el 23 de noviembre. Recuerda, llegan los Black Days de Opel. Una oportunidad así merece más de un día. Consulta condiciones en opel.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Ronda que arrancamos con la resaca que nos deja la derrota de España ante Croacia. Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Y unas horas después, ¿qué se comenta, qué se dice en el entorno de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, que la derrota fue injusta, que las sensaciones en la segunda parte fueron buenas, pero no hay que engañarse. La derrota deja un sabor más amargo, pero el empate tampoco le sacaba de pobre a España, que seguía dependiendo de lo que pasara en Wembley. Primera parte floja de España, puesta en escena muy pobre en la primera media hora. Después España empezó a crecer, reaccionó bien a los golpes de Croacia, por eso Luis Enrique se fue contento, porque la segunda parte de España no fue ni mucho menos mala, pero no le dio ni siquiera para puntuar, perdió con esa jugada en los últimos compases del partido. Y Luis Enrique se fue dolido por la forma en la que se produjo la derrota, pero contento con el juego de España, con las sensaciones y sobre todo con la reacción después del 1-0 y del 2-1 del conjunto croata. España no se hundió, España no se vino abajo, sacó vergüenza torera y, bueno, al igual que el día de Sevilla contra Inglaterra, la reacción no llegó a buen puerto, así que España se queda mirando a Wembley próximo domingo 3 de la tarde, cuando sean las 2 en Canarias, buscando una X para que España se clasifique para la Final Four de la Liga de las Naciones.
Y parece que el clamor popular pasa a ser, Tori, el de ¿por qué no juega con el doble pivote? ¿Por qué no juegan en el 11 Rodri y Busquets?
Es una de las lecturas que nos dejó ayer el partido, sobre todo viendo el estado de forma de Sergio Busquets. Hay diferentes focos para la derrota. Yo creo que la principal clave de por qué España no está siendo regular es que España se ha convertido en un equipo vulgar, un equipo que ya no es invencible ni mucho menos, y que no es noticia que España no gane. Sí lo era hace 8 años, ahora es un equipo del pelotón, un equipo más, un equipo que, como todos en la vida, puede ganar o puede perder. Es una obviedad, pero es que es la realidad ahora mismo de España, y eso fue lo que quiso dejar entrever Luis Enrique. El objetivo es clasificarse para la Eurocopa 2020, un objetivo para España hace unos años menor, pero ahora mismo es la realidad, porque tal y como dijo Luis Enrique, es lo que hay. A partir de ahí, ¿se pueden buscar nombres propios? Pues seguramente. Sergio Busquets no está en su mejor momento, superado en las transiciones rápidas del equipo croata. De Gea no canta estrepitosamente, pero la sensación que hay es que en todos los goles puede hacer algo más. Sergio Roberto no supo atar en corto a Perisic como sí hizo el Liga de Campeones contra el Inter de Milán. Buen partido de Íñigo Martínez, también estuvo bien en defensa Sergio Ramos. Jordi Alba estuvo tímido en ataque, más preocupado de guardar su espalda, y arriba a España le falta chispa, le falta fantasía y le falta gol. En definitiva, que cargar las cintas contra un jugador es muy injusto, David, y hay que analizar a España desde el bloque, y España desde el bloque está muy lejos del nivel excelso de hace 8 años, y del nivel que puede dar estos jugadores uno por uno de su máximo rendimiento. Así que muchas cosas que mirarse y sobre todo muchas cosas que reflexionar para el equipo nacional antes de ese amistoso intrascendente contra Bosnia del próximo domingo.
Cuídate, Tori.
Déjame decirte rápidamente, David, que Sergio Ramos no va a Las Palmas. Lo conocimos en la noche de ayer, cuando acabó el partido. Vuelve a la capital de España Sergio Ramos por precaución debido a unas molestias en el aductor de la pierna derecha.
Un abrazo, Tori.
Un abrazo, David.
Vamos al Real Madrid. Estoy por Valdebebas. Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, David Sánchez? Buenos días.
¿Y de qué se habla hoy en el conjunto blanco?
Bueno, pues evidentemente de lo que te acaba de contar Toribio también, porque al final la noticia de que Sergio Ramos no va a jugar con la selección española repercute también y de qué manera al conjunto blanco, que llegaba al parón con cuatro defensas nada más sanos, incluso si hacemos cuenta de cómo acabó el Real Madrid embalaídos, eran dos los jugadores del primer equipo que terminaban sanos en esa parcela, y a día de hoy, aunque Marcelo y Carvajal han salido ya de sus respectivas lesiones y Varane está con Francia también recuperado, van a llegar prácticamente sin rodaje al partido contra el Eibar. Y después del partido en Balaídos, evidentemente Reguilón y Nacho siguen convalecientes. Jesús Vallejo no termina de recuperarse de su lesión y si Sergio Ramos tiene una baja de larga duración, el Real Madrid volverá a estar bajo defensas. Con todo y con eso, ayer el equipo jugó un partido amistoso contra el Real Madrid Castilla, en el que, por ejemplo, vimos a Carvajal marcar gol, hacer lo propio a Mariano Díaz, el futbolista hispano-dominicano que consiguió marcar un tanto después de también recuperarse de la lesión que le tuvo alejado de los terrenos de juego durante dos semanas y completar el once futbolistas como Fidalgo y como Cristo. Así que el conjunto blanco que sigue preparando el partido contra el Eibar y que sigue atento de Vinicius Junior, que ayer jugó con Brasil sub-20, dejando buenas sensaciones, como es habitual en el equipo inferior de la Canariña.
Un abrazo, Parrita.
Un abrazo, David. Hasta luego.
Me subo al avión. 600 kilómetros nos separan. Estoy en Barcelona. Escolán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y en Barcelona, supongo, todos pendientes de Dembélé, de si le va a pagar o no le va a pagar al casero, de si lo logran reciclar o no, ¿no?
Y si juega demasiado a los videojuegos o no, según publica ahí nuestro compañero Javier Miguel en el diario AS, el Barça poco a poco va descubriendo el por qué Dembélé se ausentó durante hora y media de la sesión preparatoria y aludió a una gastroenteritis, a unos problemas estomacales. El futbolista, según publica nuestro compañero Javier Miguel, repito, en el diario AS, ha podido saber el club, estuvo jugando con sus amigos hasta altas horas de la madrugada a la consola. Se les pasó el tiempo, no se puso la alarma, se durmió y hasta que a las 12 Carles Naval no lo encontró, no pudo localizarse al futbolista francés. Evidentemente no es la única vez, porque si fuera la única vez no dejaría de ser anecdótico y un descuido, como a todo el mundo le ha pasado, sobre todo a los que, como yo, jugamos a la consola, siempre nos liamos. Esta es la última y lo dejo, pues no es la última y sobre todo si estás a gusto. Por tanto, si fuera puntual no pasaría nada, pero no es la primera vez que Dembélé llega tarde, ya sea un partido, ya sea un entrenamiento, ya sea a una reunión cuando están concentrados, etcétera, etcétera. Por tanto, el Barça tiene que reacondicionar el comportamiento del futbolista y, como dijo Carles Puyol, hay que aprender de los errores. A veces cuando eres joven, dijo Carles Puyol, no aprendes o no valoras suficientemente lo que tienes y, por tanto, Dembélé debe valorar dónde está, está en el Barça y tiene que obrar en consecuencia, es decir, actuar como un profesional y, si no, como dijo Gerard Piqué, como mínimo aparentarlo. Por tanto, de momento, como dijo ayer el profe Pep Segura en el Ketty Sugars de Cadena Ser, no hay ningún tipo de planteamiento en cuanto a vender al futbolista francés, pero sí que es cierto que están muy encima. El propio, según Pep Segura, jugador francés, ha reconocido que no está haciendo bien las cosas en cuanto a orden interno y ha hecho propósito de enmienda. Veremos a ver si antes de acabar la temporada no volvemos a hablar ni del caso de Dembélé ni tampoco de los actos de impuntualidad e indisciplina que comete el futbolista francés, sobre todo fuera de los terrenos de juego.
Cuídate, amigo.
Hasta luego.
Un poquito más abajo, capital del Turia, Valencia, Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, David.
Batshuayi sí que enchufa con Bélgica.
Esa es la clave, ¿eh? Ahora mismo, después de ver cómo el palito de Marcelino García Toral en el último partido frente al Getafe, donde lo dejó fuera de la lista de convocados, pues había centrado las miradas en el nivel de Batshuayi ahora con Bélgica y, como bien dices, ayer 2-0 frente a Islandia, los dos goles del futbolista del Valencia, que va a llegar seguramente al conjunto de Mestalla pues con una nueva actitud, o por lo menos eso es lo que espera Marcelino García Toral. No tuvo tanta suerte, ojalá lo hubiera tenido Rodríguez.